desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy buenas tardes, noches. Es domingo 8 de octubre. Octubre es un mes especial en la vida de la iglesia y un mes especial en mi vida también. Hace 31 años, el 11 de octubre, yo me casé con la mujer que Dios me dio. El 14 de octubre, en el año 1990, nació uno de mis hijos. En octubre, también 31, fui ordenado al ministerio como pastor, como ministro de culto. En octubre 31 inició la misión o la agencia misionera mundial West Brownsville. Es un mes muy lindo, es un mes interesante. Este mes vamos a celebrar el tercer aniversario de la agencia misionera. Pero hace años, desde 1999, hace ya 18 años, comenzamos con esta aventura, creyendo no en lo que nosotros podemos hacer, sino creyendo en lo que Dios es capaz de hacer. Creyendo en el amor que Dios tiene por los perdidos y aprovechando que la mirada de Él, la visita de Él a esta ciudad de Brownsville, no es por gusto, aprovechamos llevando el mensaje del Evangelio hasta donde hemos podido llegar. Hasta acá, el Señor nos ha tratado con mucho cuidado, con hisopos, nos ha cuidado con bastante ternura, y el Señor ya nos ha sacado de esta ciudad para transportarnos a otras partes del mundo, en donde ahora tenemos casi ya 30 pastores a quienes nosotros hemos apoyado, a quienes están al frente de iglesias. Estos pastores han comenzado otras iglesias, estos pastores se han multiplicado con otros pastores, y el Señor ha sido muy bueno. En esos años previos a la constitución o la institución de nuestra iglesia y también de la Agencia Misionera Mundial, empezamos a compartir nosotros con la iglesia algo que se llama el minuto misionero. Y en ese minuto misionero ocupábamos a los adultos y ocupábamos también a los niños de nuestra iglesia y a los jóvenes para traer a la vida la historia de aquellos grandes, del Great Awakening, del gran despertar, del gran avivamiento. Ha sido información que yo las considero como una joya. Algo que yo le recomiendo a toda persona que quiere dejarse usar por Dios, a toda persona que quiere servir a Dios, que lea la vida de los grandes de la historia, porque ustedes van a ser motivados, porque ustedes van a ser inspirados por ellos como ellos fueron inspirados por Cristo. Vamos a ponernos en pie. Vamos a tomar nuestras Biblias. He titulado la parte número uno de una serie de 5 sermones. Fueron motivados por Cristo. Eclesiastés capítulo 8, versículos 8, el 9 y el 10. Vamos a dar lectura todos a esta porción. Eclesiastés 8, versículos 8, el 9 y el 10. Si usted no trajo su Biblia, en donde quiera que está, ahí en las pantallas, en todas las pantallas alrededor del templo, hay las figuras, los textos y las citas bíblicas para que usted lo pueda seguir juntamente con nosotros. Los que sí somos fieles a la Biblia y tenemos la Escritura, vamos a la lectura desde el 8, el 9 y el 10, todos juntos. Dice así el Señor: no hay hombre que tenga potestad sobre el Espíritu para retener el Espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no vale armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto, y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Padre, vamos a tomar los próximos domingos este tiempo maravilloso que tú le das a la iglesia para predicar tu palabra y para hablar de aquellos que predicaron tu palabra con autoridad, con denuedo, con recursos y sin ellos. Miles, millones están agradecidos porque ahora gozan de salvación y vida eterna allá en el cielo contigo. Bendice a nuestra iglesia, te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hoy en día, en el mundo secular, se busca la forma de poder reconocer aquellos que han logrado o aquellos que han alcanzado grandes cosas que han sido de beneficio para la raza humana o para la humanidad. A este tipo de personas los premian, los reconocen por destacarse y por sobresalir y por estar por encima del promedio o de aquellas personas que estuvieron al lado de ellos. En Noruega, en Oslo prácticamente, se celebra anualmente la premiación y el reconocimiento del ganador del Premio Nobel. Premio Nobel de Literatura, Premio Nobel de la Paz, Premio Nobel de Ciencia, Premio Nobel de Física, Premio Nobel de la Salud. Bueno, total, cantidad de personas que han pasado. Se les entrega a ellos una medalla de oro, se les da un diploma como un reconocimiento, y en algunos casos se les ha dado a ellos millones de dólares. Algunos esos millones de dólares los ocupan para entregarlos a las agencias de beneficencia, o algunos de ellos comienzan sus propias fundaciones. Es una cantidad de plata enorme. Dice que comenzaron allá hace muchos años con 35 mil, yo no sé cuánto le dan aquí al Mister Amigo, ¿verdad? No sé cuánto le dan a Mister, imagínese usted a Mister Amigo, le dan 30, si imagínese al Mister Amigo, que es un gran adúltero, que son borrachos, que son los que promueven promiscuidad, satanismo en la televisión, los convierten en Mister Amigo y les dan no sé cuánto dinero acá en nuestra ciudad. ¿Se imagina a esta gente? Está hablando de millones de dólares. Algunos de ellos lo que hacen es, los ponen y se los entregan a las agencias de beneficencia y algunos de ellos comienzan con sus fundaciones. Algunos de ellos fueron inspirados, pues como digo, en la medicina, en la literatura, en la química, derechos humanos, ciencia, etcétera. Pero en lo que a nosotros nos compete, en lo que a nosotros nos importa, a nosotros nos tiene con tanta preocupación que haya habido en la historia a grandes personajes que hicieron grandes contribuciones con los hombres, llevándolos a un encuentro con Dios, y son personas que pasaron totalmente desapercibidas. Algunos de ellos se murieron sin haberles dado el verdadero reconocimiento que merecían. Estos hombres y mujeres que fueron usados por Dios allá en los años 1400, 1500, 1600, 1700, 1800 y hasta ahora. Siguen todavía habiendo grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios que le han servido al Señor. Por medio de estos mensajes yo quiero recordar las vidas de aquellos que fueron personas con un extraordinario calibre de entrega espiritual. Yo para esto le voy a mostrar en primer lugar algo que quiero que me ponga mucha atención. Es mi oración. Se lo digo, yo creo que a estas alturas del partido usted ya tiene que conocer cuál es mi pasión con esta iglesia. No busco otra cosa. No busco yo llenar cada silla vacía de la iglesia. Ese no es lo que yo persigo. Lo que yo deseo, lo que yo anhelo es que cada persona que usted conozca, conozca a Jesús. Usted tiene que contagiar, usted tiene que influenciar, usted tiene que inspirar, usted tiene que alcanzar a otra persona que no conoce a Jesús por la vida que usted tiene, por la vida que usted lleva. Y algo de lo que yo quisiera decirle, que aquí es un sermón que lo voy a echar a perder. Es un sermón que yo pensaba predicar, pero ahora se lo quiero mencionar. Se lo voy a dar en una cápsula. Todos nosotros sabemos que Jesucristo hizo andar a los paralíticos. ¿Por qué no se levanta usted de su silla para irse al campo misionero? Nosotros conocemos que Jesús devolvió la vista a los ciegos. Le hago una pregunta. ¿Por qué no ve usted la necesidad que hay en esta iglesia? De buenos líderes, de misioneros, de pastores. El mismo Cristo que hizo andar al paralítico, el mismo Cristo que devolvió la vista a los ciegos, Jesús hizo oír a los sordos, Hermano, hermana querida, ¿y usted por qué no oye atentamente la palabra de Dios? Dios tiene capacidad para hacer esto. Eso es uno de los puntitos que tenía por ahí para hacer un sermón y dije, prefiero perderlo. Y voy a darlo como introducción para que usted en esta noche se inspire en esto. Algunas personas conocerán a los personajes que ahora yo les voy a presentar. Si yo le presento, ¿quiénes saben quién es este hombre? Ok, muy bien, Benito Juárez. Bravo, muy bien. ¿Quién es este personaje? Simón Bolívar. Ok, no todos lo conocen. Muy bien, porque no les importa, pues, ¿verdad? Pero si usted va a Venezuela, usted va a Ecuador, usted va a Colombia, es el gran libertador. Usted va a la Argentina, San Martín y este hombre, Simón Bolívar, son el gran libertador. ¿Quién es este hombre? Ah, pues sí, porque está en el billete de a dólar, ¿verdad? Por eso lo conoce, ¿verdad? Muy bien. ¡Qué bárbaro! Me sorprende. ¿Quién es el que sigue? ¿Verdad que no lo conoce? No nos importa. Se llama José Martí. Es el héroe, uno de los héroes nacionales de Cuba. Gran poeta, vivió nada más 42 años. ¿Se dan cuenta qué es lo que pretendo enseñarle en esta noche? Que nada más conocemos o queremos conocer lo que nos conviene. Lo que está nada más aquí al frente de nuestras narices. Pero no sabemos qué es lo que pasa en otras partes. Vamos a ver. ¿Quién es él? ¿Perdón? No. Se llama Tecún Umán. Es el héroe nacional. Una pedrada le puede pegar Tecún Umán a usted, que dijo Cuauhtémoc. Es el héroe nacional de Guatemala. ¿Se da cuenta? Solamente lo que nos interesa, solamente lo que está a nuestro alrededor, solamente lo que tiene que ver conmigo, con mi entorno, con mi cultura, eso es lo que yo quiero que funcione. Jesús no vino solamente a salvar a Israel, porque de tal manera amó Dios a quién. Esa debe de ser la preocupación de nuestra iglesia. Te voy a presentar un hombre. Este hombre es el primero de los dos que esta noche nosotros vamos a ver. Su nombre es William Carey, Guillermo Carey. Él nació en el año 1762 y murió en el año 1834. Escuche esto. Con esta información que yo le voy a compartir a usted, lo que yo deseo es que usted no sea un lector, que usted no sea una persona que solamente conozca lo que otros hicieron, sino que usted se sienta inspirado, se sienta motivado a hacer lo que estos hombres hicieron porque fueron motivados por Cristo. ¿Cuántos años ya usted en el Evangelio y usted no siente ninguna motivación para hacer algo sobresaliente? Porque hablo de la palabra sobresaliente, porque hay una frase importantísima que dijo William Carey, o Guillermo Carey, o William Carey, que le va a usted sonar en los oídos de una forma maravillosa. Póngame atención todos los jóvenes. Listen to me, young people. Don't let anybody underestimate your youth. Por favor, nadie debe tener en baja estima su juventud. Y quiero que usted se dé cuenta que este joven, a los 16 años de edad, comenzó a trabajar como zapatero. Este muchacho, a los 16 años, empezó a ganarse la vida y siempre tenía un libro de estudios consigo, aún en el lugar de su trabajo. Este hombre nació en Inglaterra en 1762, de padres anglicanos. Es una corriente de la iglesia ortodoxa, de la iglesia inglesa. Es una corriente como la iglesia católica, pero con una división, con una fusión de un poquito de evangelio. Se llama The Anglican Church. Sería otro estudio, otro mensaje para poder dar toda la información, todo el contenido, la teología y las doctrinas que ellos tienen. Sus padres eran anglicanos. Pero un amigo, ojo con esto, jovencitos, pero un amigo de este niño, de este joven llamado Guillermo Carey, un día lo invitó a la iglesia. Lo invitó a una iglesia que no era anglicana, a una iglesia evangélica. Ese día que ese muchacho de 16 años llegó a la iglesia, abrió su corazón a Jesús, le entregó su corazón a Cristo, y ahí nació de nuevo. Tenía 16 años. Esa noche que él entregó su corazón a Jesús, empezó a sentir un vivo deseo para empezar a servir a Dios y unirse a una iglesia. A la edad de 30 años de edad, Guillermo Carey, él y sus otros dos de sus hermanos en Cristo, comienzan lo que es la mundialmente conocida la Sociedad Misionera Bautista, de SMB. La Sociedad Misionera Bautista. Como nosotros comenzamos hace 3 años, la Agencia Misionera West Bronxville. Guillermo Carey y también sus amigos fueron ridiculizados. Ojo con esto. La peor cuña para que apriete tiene que ser del mismo palo. Las personas que más ridiculizaron y se impusieron y se opusieron y se rebelaron y resistieron a que este hombre, Guillermo Carey, comenzara con la agencia misionera en Inglaterra, fueron los pastores de las iglesias evangélicas en Inglaterra. Fueron ridiculizados por todos los pastores y fueron ridiculizados por los cristianos de esas iglesias por lo que este hombre pretendía hacer. Mire cómo son las cosas. Con los años, Guillermo Carey llegó a ser considerado y es llamado como el padre de las misiones modernas. Dios puso en su corazón que él llegara a la India y que él llegara a Calcuta, de donde es o donde fue la madre Teresa de Calcuta. Pero no fue sino que hasta la llegada a la India, oiga esto, los mismos ingleses que estaban en la India, porque era una colonia inglesa, le negaron a este barco en donde iban unos cristianos a evangelizar, les negaron la entrada y les evitaron a que ellos desembarcaran y les prohibían no entrar a la India. Siempre el enemigo, siempre, le voy a decir una cosa, siempre el enemigo y el diablo va a trabajar al lado, así. Usted quiere comenzar algo y el diablo va de este lado. Usted quiere comenzar algo para el Señor y el diablo va así. Siempre, siempre, siempre. Usted emprende esto y por eso, para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. Los mismos ingleses, los mismos de su país, estando en Inglaterra, se opusieron a que él llegara, para que desembarcara y saliera. No fue sino hasta después de tantos intentos y de tantos trámites burocráticos y de inmigración, fue entonces que pudieron llegar y desembarcaron y entraron a la India. Oiga esto. En el día de su muerte, que esto es maravilloso. En el día de la muerte de Guillermo Carey en Inglaterra, el gobierno ordenó que se izase la bandera de todas las banderas en toda Inglaterra, en todas las colonias inglesas, a media asta. ¿Por qué? Le voy a narrar esto que tengo acá escrito. No soy muy bueno para memorizar y no me gusta muchas veces depender de la memoria. Dice que el día de su muerte, el gobierno dio las órdenes para que se izasen todas las banderas y quedaran a media asta. Porque este hombre, Guillermo Carey, que comenzó su vida a los 16 años sirviendo a Dios, hizo más por la India que cualquiera de los más grandes generales que había tenido la Inglaterra. Por medio de este muchacho de 16 años, again and again, don't let nobody underestimate what you can do for God. Por medio de este hombre, llegó a traducirse, fíjese esto, llegó a traducirse la Biblia a más de 44 idiomas. Una sola persona. ¿Se da cuenta lo que usted puede hacer por Dios? ¿Se da cuenta lo que usted puede hacer por el reino de Dios? ¿Se da cuenta lo que una sola persona puede hacer para extender el reino de los cielos? Por medio de él, por sus influencias, por su visión, por contagiar a otros, se llegó a traducir la Biblia a más de 44 idiomas. Pero aquí pasó una de las cosas muy curiosas. Y quiero pedirle a todos los que están preparándose para el pastorado, todos aquellos que pronto tendrán que salir de acá, el próximo domingo vamos a mencionar esto, que nuestra iglesia la queremos convertir en un Cabo Cañaveral, en un lugar donde son lanzados los cohetes, los transbordadores. Queremos que cada uno de ustedes sea usado por Dios y que Dios los transporte a un lugar donde el Evangelio todavía no tiene presencia. Esto deprime y esto decepciona y esto probablemente hace que usted baje la guardia o que empiece a pensar que Dios se equivocó o que usted escuchó mal. ¿De qué, pastor? Tuvo que pasar, oiga esto, tuvo que pasar 7 años predicando y no vio ningún convertido. Cuando yo leía esto, lo primero que hice fue transportarme a la Biblia y llegar allá al capítulo 6, al capítulo 7, 8, ¿no?, del libro de Génesis, en donde dice que Noé, el pregonero de justicia, tuvo que predicar por un periodo de 120 años en donde no se convirtió nadie. En donde construye un arca, en donde entraron más animales que personas. Y viene este hombre. ¿Se imagina usted todo lo que pudo haber pasado en 7 años? Y que usted salga todos los días a evangelizar. Que usted salga todos los días con su Biblia, con su tratadito. Que usted salga todos los días con su Biblia y con el folleto de la iglesia. Y empiece a abrir su boca y empiece a abrir su corazón. Y empiece a predicar. Y le mande reportes a la iglesia. Imagínense que Guillermo Carey es misionero de nuestra iglesia. Y nosotros le mandamos a él $500 al mes. Por 7 años. Y vendría una persona y diría, pero eso es un desperdicio, es una pérdida de dinero. Estamos gastando miles de dólares y no tenemos una conversión. Eso le pasó a Guillermo Carey. Te voy a decir algo, los avivamientos en nuestras iglesias no vienen cuando nosotros los provocamos. El avivamiento lo da Dios. La salvación de las almas no es por la habilidad de un predicador. La conversión de las almas viene por medio del Espíritu Santo. Este hombre no bajó la guardia. Pudo haber pasado cantidad de cosas en su mente. Pudo haber pasado cantidad de cosas en su corazón. Me equivoqué de lugar. Tal vez yo no sirvo para esto. Tal vez yo me apresuré. Tal vez yo me precipité. Tal vez yo me dejé guiar por alguna emoción. Son 7 años. ¿Y con qué cara voy a mandarle yo una foto? ¿Con qué cara voy a mandar yo un reporte? ¿Cómo voy a mandar yo mensualmente y decirles, he hablado a 1.800 personas y nadie se ha convertido en un año? Le hablé a 3.300 en el segundo año y nadie se ha convertido. Llevo 7 años acá y ya van más de 20.000 personas aquí, le hablo, y no se ha convertido ninguno. A cualquiera diría, este no es tu llamado, está your calling. Tuvo que pasar 7 años predicando sin ver ningún convertido. Oiga esto. Pero Dios le dio, y aquí comienza el spark. Antes de morir, Guillermo Carey, en junio 9 del año 1834, cuando murió, empezó a ver la bendición de los frutos de las primeras conversiones y luego estas conversiones serían multiplicadas por miles. It's in God's timing. It's not my time. Hay una frase inmortal de Guillermo Carey que dice, espera grandes cosas de Dios y emprende grandes cosas para Dios. Expect great things from God. And do great things for God. Expect great things from God. and do great things for God. Y todo comenzó con unos amigos que invitaron a Guillermo Carey para que viniera a la iglesia a un jovencito de 16 años. Y ahora nosotros tenemos enfrente al hombre que se llama el padre de las misiones modernas. Pasaron los años. Son los años de 1813. Y ahora el próximo que les voy a presentar, su nombre es David Livingstone. Es mi favorito. He's one of my favorites. Tengo Charles Spurgeon. Tengo también a George Fox, Hudson Taylor, y claro, varios, pero mi favorito es este. Y yo leo y leo, porque recuerde que no todas las biografías son autorizadas. Y no toda la información que nosotros podemos tener de estos hombres son verídicas. Los datos, las fechas, los pueblos, las ciudades, los nombres pueden variar. Pero lo que hicieron nadie lo puede desmentir. David Livingstone nació en el año 1813. Y murió en el año de 1873. ¿Cuántos años vivió? ¿Se imagina? Pocos años. Yo tengo, voy a cumplir 57 años dentro de unos meses. Yo siempre lo había mencionado, creo que una de las personas que, la hermana Rita Quelantán, abrió los ojos cuando yo le dije, hermanos, no se preocupe, yo no creo que vaya a pasar, y lo dije hace años, yo no creo que vaya a pasar de 60 años. Estoy rascando ya a los 60. Me quedan, lo que yo he pensado, 3 años, y I'm gonna give my best. Pero lo que hizo este hombre en 60, y algunos de nosotros que ya vamos por 70 y casi 80, y no han hecho nada, vergüenza nos debería de dar. Vea esto. ¿Qué fue David Livingstone? Él fue médico. Fue a la universidad. Saber cuánto le debe haber costado la universidad a sus padres y a él. Pero un día se le puso a él en su mente que él quería servir a Dios. Se convierte en un explorador, era un escocés, convertido en uno de los más grandes misioneros de la historia. Convertido en uno de los más grandes misioneros y uno de los más populares misioneros que han existido. Este hombre un día sintió como, espero que usted sienta lo mismo de poder servir a Dios, de poder dejarse usar por Dios. Sintió el deseo de ir a la China, pero no fue sino hasta que escuchó un mensaje. Por eso, cuando su pastor dice, ponga atención, hombre, ponga mi atención, no se distraiga. No es que yo quiero que usted esté atento a lo que yo voy a decir. Es muy probable que ahí Dios, a través del portador de la palabra, diga algo que va a cambiar su vida. Yo ya le expliqué a usted qué fue lo que pasó el día 22 de julio de 1984 en Yosemite Park, en el estado de California, cuando el pastor Pablo Nieto predicó la palabra de Dios y cuando hizo una invitación para ver quién quería entrar al ministerio, y fui el único dentro de 310 jóvenes que estaban esa noche, el único que pasó al frente porque quería servir a Dios. No vea a su lado, no vea al frente, no vea para atrás. Si Dios lo está llamando, por favor, respóndale a Dios. No fue así un día que hasta escuchó el mensaje de un misionero llamado Roberto Moffat. Este hombre, Roberto Moffat, era misionero en el África, en donde este misionero vino y le comunicó a David Livingstone, a David Livingstone, la tremenda necesidad que había de un misionero en el África. Ojo con esto, es que esto es maravilloso. Y lo he visto en ustedes, hermanas. Le voy a decir algo. Ustedes deben de estar orgullosos y orgullosas de la gente que hay en esta iglesia. Los hermanos empiezan cuando vamos para España, cuando vamos para Chiapas, cuando vamos para la Argentina, cuando hemos ido al Perú, cuando hemos estado en Chile, a donde hemos ido. Los hermanos no esperan llegar hasta el país a donde están, sino que empiezan a ganar almas desde el aeropuerto, en el avión. Cosa que hizo hace ya 200 años David Livingstone. El viaje en una embarcación le duró 3 meses. Para llegar desde Inglaterra y llegar hasta donde él estaba, a donde quería llegar, hasta el África, le tomó 3 meses. Fue en el barco donde él iba que comenzó los estudios bíblicos y comenzó a predicar el Evangelio. Además de esto, en ese mismo barco, parte de la tripulación y parte también de los pasajeros del barco le entregaron su corazón a Jesucristo. David Livingstone entregó literalmente su vida para que otros conocieran a Jesús. David Livingstone tuvo que sobrevivir a más de 30 diferentes tipos de fiebres. Nunca volvió a ver a su padre. Quiero pedirle con todo el corazón que ore por nuestros pastores. Nuestros pastores están casados con esta misión. Nuestros pastores están comprometidos con los ministerios que tienen. Muchos de ellos tienen meses de no ver a su mamá, de no ver a sus padres. Muchos de ellos tienen años de no ver a sus familias. Este hombre tuvo que experimentar 30 diferentes fiebres. Su esposa muere en el campo misionero. Fue atacado por un león. Se le desgarró o le desgarró el león el brazo. Una vez cuando llega a Inglaterra, a la Universidad de Oxford, lo presentaron a él como el explorador, como el topógrafo, como el médico, como el misionero. Y se burlaron todos en la Universidad de Oxford del aspecto físico de él. Flaco, enclenque, pálido, débil, ojerón. Pero cuando el que lo presentó empezó a hablar de todas sus conquistas y de todos sus logros y su participación en el campo misionero y cómo es que había dejado su profesión de médico para servir a Dios, todos guardaron silencio de admiración. En la tumba de David Livingstone, la más visitada de Inglaterra, aparece esto. Dame por favor la otra figura, hermano. David Livingstone. Mire cómo antepone a explorador, misionero y explorador, que vivió aquí en el año de 1857. En la tumba donde él está, el epitafio dice: aquí yacen los restos del misionero David Livingstone, pero su cuerpo está enterrado en el África. Los biógrafos, los historiadores, dice esto, que cuando, creo que hay una figura donde está acompañado de su mejor amigo, exactamente, Chuma y Susi. Este hombre salía a las 7, 8 de la mañana todos los días, y el primero que estaba en la choza, en la cabaña, esperando a su jefe, a su amo, a su padre espiritual, con una lanza siempre, y esperaba que él saliera, porque de las 5 de la mañana él empezaba a orar, y a las 7 de la mañana se levantaba, salía de la choza y ya se iba juntamente con uno de estos que él mismo ganó para Cristo. Pero pasó el tiempo en donde no salía. Y llegó un día donde eran las 8, donde eran las 9, eran las 10 de la mañana y no salía. Y este hombre le entró en pánico y entró a la choza y encontró muerto de rodillas a David Livingstone. La familia se enteró de la muerte de él. Los hijos dicen: no puede ser. We lost mom in the mission field and now we lost dad in the mission field. Nosotros aquí en Inglaterra y no podemos tener por lo menos la tumba de mamá y la tumba de papá. Se fueron para el África, la familia, y discutieron y discutieron y discutieron con los nativos, y le dijo: no, su papá no se va de aquí. Your father belongs here. Tu padre pertenece a nosotros. Y entre concesiones y pláticas dijeron, bueno, llévense los restos de su padre, pero el corazón del hermano David Livingstone va a ser enterrado en el África. Con esto quiero terminar. Dice esta frase: son pocos los humildes y fieles siervos de Dios que el mundo distingue y honra de esta manera. These are the first two great ones que fueron motivados por Dios. Hable con el Señor. Sincérese con el Señor. Señor, ¿qué pasa de mi vida? Tengo 40, tengo 50, tengo 60, 70 años, tengo 35. Dime, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Dónde voy a terminar? ¿Qué voy a hacer? Tú me salvaste. ¿Puedo hacer algo para que otros puedan convertirse? Así comenzó nuestra agencia misionera. Comenzamos con 3 o 4. Ahora somos 62. Comenzamos con nuestro primer viaje misionero a San Fernando, Tamaulipas. Ahora tenemos más de 30 países en donde ustedes y su servidor han ido a predicar el Evangelio. Que Dios nos bendiga. Que Dios use sus vidas. Que Dios y Jesucristo motive su vida para servir a los demás. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. ¿Por qué tienen que ser otros que hagan lo que también nosotros podemos hacer? ¿Por qué tienen que ser otros los mencionados, los recordados? ¿Por qué tienen que ser otros los que aparezcan en las tribunas altas? ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué tener que venir y hablar de Guillermo Carey? ¿Por qué tener que venir y hablar de David Livingstone? ¿Por qué no nuestro nombre? ¿Por qué no nuestros sufrimientos ahí? ¿Por qué no correr el riesgo que ellos corrieron? ¿Por qué no pagar el precio que ellos pagaron? ¿Por qué no sufrir como ellos sufrieron? ¿Por qué no morir como ellos murieron? Señor, sácanos de esta zona de confort. Sácanos, Señor, de esta zona de letargo. Sácanos, Señor, de esta zona viciada en donde hemos caído. Padre, bendice esta iglesia. Bendice a nuestra agencia misionera bautista. No queremos hablar ya más de 62. Queremos hablar de 124, de 200. Y queremos hablar que todos los miembros de esta iglesia un día sean representantes tuyos en donde tú los necesitas. En el nombre de Jesús.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.